El mayor evento de la historia moderna ocurrirá muy pronto. ¿Están listos usted y su familia para este evento? Deberían estarlo, si en realidad oran diariamente. Venga tu reino. Este inminente evento reemplazará a las Naciones Unidas. Este inminente evento transformará a este mundo enfermo en un mundo saludable y lleno de prosperidad. Este evento es llamado la Segunda Venida. Así es la Segunda Venida del Mesías, que retornará como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Mesías Jesucristo vino la primera vez predicando el Evangelio del inminente Reino de Dios. Vino por primera vez para pasar a ser el Salvador del mundo, para derramar su sangre por sus pecados y los míos, para que seamos perdonados. ¿Cuándo vino Jesús por primera vez? ¿Fue un 25 de diciembre? ¿O fue en septiembre? ¿Y por qué regresará de nuevo? Usted debe saberlo. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a nuestros amigos alrededor del mundo. Este afligido mundo desgarrado por las guerras necesita una transformación. Necesita la segunda venida de Jesucristo, el Mesías, a esta tierra. Cuando pensamos en toda la maldad, los conflictos y las guerras alrededor del mundo, pedimos diariamente, venga tu reino. La Primera Guerra Mundial con el mortífero gas mostaza y las trágicas guerrillas de trincheras mató a más de 35 millones de soldados y civiles. La Segunda Guerra Mundial causó la muerte de casi 60 millones de soldados y civiles. Si le incluimos muerte por hambre y enfermedades relacionadas con la guerra, supera las 80 millones de muertes. Al final de la guerra, dos bombas nucleares lanzadas sobre Japón en agosto de 1945 instantáneamente cobraron la vida de más de 100.000 japoneses y llevó a la eventual muerte de aproximadamente otros 100.000 más. Varios miles quedaron desfigurados de por vida. Sequías, fuegos descontrolados, inundaciones, volcanes y terremotos se suman a la desestabilidad de nuestra era. Amigos, ¿cuándo se terminará todo esto? ¿Cuál es la solución? La única solución, amigos, es la segunda venida, el retorno del Mesías Jesucristo a esta tierra. Él nos enseñó a orar que venga el reino o gobierno de Dios a esta tierra. Ese reino reemplazará a todos los gobiernos carnales, despóticos, egoístas y egocéntricos del mundo. Pero ¿cuándo tomará lugar ese gran evento? ¿Cuáles serán las señales de la segunda venida? En el mundo de mañana lo alentamos a que lea su propia Biblia. Dios nos ha revelado a todos nosotros los dramáticos eventos de estos días finales y del posterior futuro. Los oyentes regulares del mundo de mañana están familiarizados con el mayor anuncio de la historia que acontecerá durante la vida de la mayoría de los oyentes. Primeramente entendamos lo siguiente. El Dios Todopoderoso posee todo el poder del universo. Él controla el universo. Él conoce todo cuerpo estelar por nombre. Él creó las galaxias distantes y la gloria de los cielos. Cristo, por su cuenta, es el que sostiene todas las cosas en el universo con la palabra de su poder, como nos dice en Hebreos 1, versículo 3. Dios aquí desafía al endeble ser humano. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Mesías, Jesucristo, es llamado el Príncipe de Paz en Isaías 9, versículo 6. Él retornará con el poder del universo y su autoridad para establecer su gobierno sobre todas las naciones del mundo y le enseñará al mundo la senda de la paz. Entonces, ¿cuál será el mayor anuncio de la historia moderna? Vayamos en la Biblia al Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos de este mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Amigos, la única solución para este mundo descontrolado es el establecimiento de un gobierno universal que será regido por Jesucristo, quien regresará a esta tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo retornará Cristo entonces? ¿Cuándo debemos esperar la segunda venida? Quizás podamos aprender de la primera venida del Mesías. ¿En qué fecha nació él en Betlem? Quizás esté familiarizado con el profeta Daniel y su profecía de las 70 semanas. Los judíos del primer siglo y del tiempo que desembocaría en el primer siglo eran conscientes de la profecía de Daniel. Vayamos en la Biblia a Daniel capítulo 9. Aquí es descrita la famosa profecía con respecto a la aparición profetizada del Mesías. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, o como enuncian otras traducciones, ungir el lugar santísimo. Así es, la profecía de Daniel revela que uno de los mayores propósitos del Mesías era hacer reconciliación por la iniquidad. Amigo, usted puede ser perdonado de todos sus pecados con la sangre de Cristo, pero hay requisitos, como dejó en claro el mismo Jesús. Él dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en Marcos 1, versículo 15. El apóstol Pedro le dijo a la masa de gente en el día de Pentecostés, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En los Hechos 2:38. Amigos, si usted ha llegado a un punto en su vida donde se ha arrepentido y quiere ser bautizado, tenemos representantes en muchas regiones alrededor del mundo. Contáctese con nosotros o puede visitarnos en el sitio web delmundodemañana.org. Notemos, de acuerdo a la profecía de Daniel, cuándo debía comenzar el Mesías su ministerio. Daniel 9, versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Es un total de 69 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Como entienden la mayoría de los eruditos bíblicos, un día en profecía representa un año en cumplimiento. Puede encontrar la referencia en Ezequiel 4:6 y en Números 14:34. Entonces, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, ¿cuándo aparecería el Mesías y comenzaría su ministerio? Responderemos a esta pregunta en la próxima parte del programa. En la primera parte del programa, hemos visto el maravilloso anuncio de Apocalipsis 11, versículo 15. Asociado con el retorno de Jesucristo. Pero ¿cuándo vino el Mesías por primera vez? La profecía de Daniel de las 70 semanas revela la respuesta. Como vimos en la primera parte del programa, el Mesías comenzaría su misión profetizada al fin de las 69 semanas proféticas. Como ya hemos visto, un día profético equivale a un año en cumplimiento. Ya que hay 69 semanas que desembocan en el Mesías, serían 69 semanas por 7 días por semana. 69 semanas multiplicado por 7 días serían 483 días o años proféticos. Pero ¿cuándo comenzó la profecía? Muchos eruditos se refieren al decreto de Artajerjes en Esdras 7, versículos 11 al 28, el cual fue adjudicado en el año 457 a.C. Al avanzar 483 años de la era precristiana a esta era, debemos sustraerle 457 a los 483 años y obtenemos como resultado lo que aparenta ser el año 26 después de Cristo. Pero matemáticamente, ya que no existe el año cero, al pasar de la era precristiana a nuestra era, debemos agregarle un año. Así que el Mesías debería haber aparecido en el año 27 después de Cristo. Pero ahora pensemos, ¿qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? Justo después de que Juan bautizara a Jesús en el río Jordán, Lucas escribió en el capítulo 3, versículo 27, el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años al comenzar su ministerio. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Si restamos los 30 años que tenía Jesús al comenzar su ministerio, del año 27 después de Cristo, el resultado sería el año 3 antes de Cristo. Pero debemos agregarle un año porque no existe el año cero. Así que Jesús en realidad nació en el año 4 antes de Cristo. Ahora pensemos lo siguiente. ¿En realidad nació un 25 de diciembre? La mayoría de los eruditos admiten que la manada de ovejas descrita en Lucas 2:8 no podía haber estado en los fríos cerros de Judea en esa época del año. Además, consideremos el hecho de que cuando María, la madre de Jesús, quedó embarazada de Jesús, su prima Elizabeth estaba de 6 meses esperando tener a Juan el Bautista, en Lucas 1:36. Juan fue concebido después de que su padre Zacarías cumpliera su turno de servicio sacerdotal en el templo. Considerando los días de servicio de Zacarías en el templo, los eruditos han calculado que Jesús debería haber nacido aproximadamente, con un margen de error de 2 semanas, durante la celebración de la fiesta de trompetas, el sábado 20 de septiembre del año 4 a.C. La fiesta bíblica de las trompetas revela el significado de las 7 trompetas de Apocalipsis 8, 9 y 11. La última trompeta anuncia la segunda venida, como vimos en Apocalipsis 11, versículo 15. Y la última trompeta también señala la resurrección de los santos, como dice en 1 Corintios 15, versículo 52. Este histórico hecho bíblico demuestra que Jesús no nació en el invierno, sino durante o próximo a la fiesta de trompetas del año 4 a.C. Entonces, ¿de dónde apareció la celebración del 25 de diciembre? Lea cualquier enciclopedia respetable en el tema Navidad y encontrará la respuesta. Por ejemplo, la enciclopedia New World nos da esta perspectiva histórica. La fiesta del Sol Invictus en el 25 de diciembre era un día sacro en la religión del mitraísmo, la cual fue ampliamente difundida en el Imperio Romano. Su dios Mitras fue una deidad solar de origen persa, identificado con el sol. Demostraba su invencibilidad como el Sol Invictus, cuando comenzaba a elevarse en el cielo a continuación del solsticio de invierno. Así que el 25 de diciembre era celebrado como el nacimiento del sol. En el año 274 de la era cristiana, el emperador Aurelio oficialmente designó al 25 de diciembre como el Festival del Sol Invictus, o sea, el Festival del Sol Invencible. Jesús y los apóstoles observaban las fiestas santas bíblicas, como la fiesta de las trompetas, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, como ya hemos dicho en programas anteriores. La Iglesia del Nuevo Testamento del primer siglo nunca observó festividades basadas en el paganismo. Hasta la Enciclopedia Católica confirma este temprano rechazo a la celebración de diciembre. Dice, la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia. Ireneo y Tertuliano la omiten en su lista de fiestas. Orígenes, teniendo en cuenta quizás la deshonrosa natalitia imperial, afirma que en la Sagrada Escritura solo los pecadores, y nunca los santos, celebraban la fecha de su nacimiento. Arnobio, escritor católico del tercer siglo, incluso ridiculiza el cumpleaños de los dioses. Amigos, el cumplimiento de la profecía de Daniel con respecto a la primera venida del Mesías y su ministerio, además revela la maravillosa gloria de la segunda venida. ¿Cuál era el propósito generalmente ignorado que fue encubierto por la celebración de la Navidad? Bajo inspiración de Dios, el profeta Daniel predijo el ministerio del Mesías en el año que comenzaría. Uno de los grandes propósitos de la primera venida del Mesías sería hacer reconciliación por la iniquidad. El Mesías, Jesucristo, derramó su sangre para reconciliarnos con Dios. Romanos 5, versículo 8 deja esto en claro. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, versículos 8 al 10. Como mencionamos antes, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado la sangre derramada de Cristo para remisión de sus pecados y quiere ser bautizado siguiendo las instrucciones bíblicas, le invitamos a una consulta con uno de nuestros representantes. Tenemos muchos representantes alrededor del mundo. Contáctese con nosotros ahora o visítenos en el sitio web delmundodemañana.org. Amigo, ¿quiere ser usted parte del reino de Dios? Cristo será el rey de ese reino que se aproxima y le enseñará a las naciones en guerra el camino de paz perdurable, pero además asignará fieles cristianos, los santos, para servir junto con él. Amigo, ¿servirá usted en el reino de Dios que se aproxima a esta tierra? Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuál es realmente la recompensa para el salvo? ¿Estará usted simplemente flotando en las nubes sin nada que hacer? Amigo, los cristianos salvos servirán en el reino de Dios como reyes y sacerdotes. Apocalipsis 20, capítulo 4. El apóstol Juan escribió: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y escuchemos ahora: y vivieron, y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. ¿Dónde estará sirviendo usted y los fieles santos y reinando durante 1,000 años? Los oyentes regulares del mundo de mañana están familiarizados con Apocalipsis 5, versículo 10. El cántico de los santos. Léalo con sus propios ojos. Apocalipsis 5, versículo 10. Dice: Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y dónde reinarán? Y reinaremos sobre la tierra. Amigo, Dios es amor. Él quiere que usted sea parte de su familia real para siempre. Él quiere que usted sea parte de la segunda venida para transformar a este mundo descontrolado, inicuo, pecaminoso y perverso, en un mundo próspero y rebosante de paz y júbilo. Su trabajo aquí en la tierra, asistiendo al Rey de Reyes, será enseñar la senda de la paz entre las familias, las comunidades y las naciones. Gracias a Dios por la apasionante visión del mundo de mañana. Lea en su propia Biblia la profecía de la reeducación del mundo, en Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y escuchemos ahora: y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Durante la gran tribulación y el día del Señor, millones de seres humanos aprenderán serias lecciones a través del sufrimiento. Por fin, sinceramente, desearán el camino de vida de Dios que conduce a la paz. ¿Y dónde buscarán esa guía? Jesucristo reinará sobre todas las naciones desde la capital del mundo en Jerusalén. Notemos esto en Isaías 2, versículo 3. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno, y juzgará Cristo el Rey de Reyes entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. ¿Y cuál será el inspirador resultado del gobierno o reino de Dios en esta tierra? Como leímos antes en el versículo 4, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amigo, usted debe prepararse para su glorioso futuro. Debe prepararse para la segunda venida. En el programa de hoy, brevemente hemos discutido el propósito de la primera venida del Mesías y la apasionante misión de su segunda venida, que traerá paz y prosperidad a todas las naciones alrededor del mundo. La profecía de las 70 semanas de Daniel predijo que el Mesías Jesucristo comenzaría su ministerio de 7 años en el año 27 de esta era. Este fue el comienzo de la semana profética de 7 años de Daniel, pero Jesús fue cortado a la mitad de esa semana profética y su ministerio de 3 años y medio concluyó en la crucifixión, en la Pascua del año 31 de esta era. Jesús fue resucitado después de 3 días y 3 noches del corazón de la tierra, así como lo predijo en Mateo 12, versículo 40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muchos cristianos profesos hoy deniegan esa señal cuando observan la crucifixión el viernes y la resurrección el domingo a la mañana. Jesús fue sepultado al ocaso del comienzo de un sábado anual o fiesta santa, el miércoles por la tarde del 25 de abril del año 31 de esta era. El sábado anual comenzaba al ocaso de ese miércoles por la tarde. El apóstol Juan se refirió a esto como a un sábado de gran solemnidad en Juan 19:31. Por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Jesús resucitó en el ocaso del sábado a la tarde, exactamente después de 3 días y 3 noches en la tumba, justamente como lo declaró. Cristo ahora se está preparando para el retorno a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, el Mesías, cumplirá también los últimos 3 años y medio de su ministerio profetizado de 7 años en su retorno. Completará todos los aspectos de la profecía de 70 semanas, descrita en Daniel 9, versículo 24. Una de sus mayores misiones será establecer el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Profetizado en Jeremías 31, versículos 31 al 34, y en Hebreos 8, versículos 7 al 13. Estamos a la espera del momento cuando Jerusalén sea la capital del mundo y todas las naciones suban a Jerusalén para adorar al Mesías. Dice, y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amigos, esperemos ansiosos el reino de Dios que se aproxima. Jesús nos dijo que le oremos al Padre en el cielo, venga tu reino. ¿Está usted pidiendo que venga el reino de Dios? Mi oración es que esa sea también su oración. Esperemos con ansias el mayor evento de toda la historia moderna. Regocijémonos en la promesa de la segunda venida y preparémonos con todo el corazón y toda el alma.